Hola, buenos días amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas FM 96.7 a nuestro programa de todos los jueves Aprendiendo en el Camino. Recuerda que estamos aquí estudiando metafísica todos los jueves a las 10 de la mañana y también en repetición puedes escuchar este mismo programa los lunes a las 10 de la noche. Estamos estudiando un libro de Connie Méndez, un libro titulado que es La Metafísica, que está incluido dentro del 4 en 1, volumen 2, de ella misma, de Connie Méndez. Hoy con el capítulo titulado El principio de mentalismo. Pero yo te invito primero a comenzar con un pequeño momento de relax. Escucha la música, respira profundo, céntrate por unos momentos en el aquí y en el ahora. Si puedes, para todo lo que estés haciendo, y simplemente aquieta tu mente, tu corazón e incluso tu cuerpo físico. Respira profundo y suave. Y armoniza tu mente y tus sentimientos a través de la melodía que escuchas. Siéntete tranquilo, siéntete confortado, siente que aquí y ahora todo está bien, todo es perfecto. Lleva tu mente al momento presente y perfecto. Lleva tus sentimientos a disfrutar del momento presente. A medida que continúas con esta imagen, respirando pausadamente, siéntete tranquilo, feliz, siente que estás en un momento perfecto. Vuelve a respirar profundo y sonríe. Sonríe sintiendo la plenitud de estar vivo. Y con esta maravillosa sensación, toma una nueva respiración profunda y ve concluyendo esta pequeña relajación para empezar la clase. Muy bien. Como te decía, hoy tenemos el principio de mentalismo. Y vamos a ir siguiendo la lectura, como siempre, del libro de Connie y vamos a ir comentando algunas ideas. Bueno, Connie Méndez comienza diciendo, como hay tantas personas aquí reunidas, yo añado, espero que haya un montón de personas escuchando la emisora de radio en este momento, que creo que jamás han oído hablar de esto, les voy a describir el principio de mentalismo. Esto lo está ella ligando a la idea que veníamos trayendo la semana anterior, que estaba hablando de ese conocimiento sensacional que estaba muy guardado pero que fue traído por un maestro, el padre de la metafísica, llamado Enoch, que era conocido en muchos lugares con muchos nombres. Venía diciendo esto y entonces ella comentó que eso que traía Enoch, que era una gran idea, era el principio de mentalismo. Ahí nos quedamos, ahí seguimos hoy. Connie dice, para ello les voy a dictar una serie de clichés, de manera que ustedes puedan poner en práctica de inmediato el principio de mentalismo. Les advierto que es la forma de curar todas las enfermedades, las de ustedes y las de los demás. Es la forma de resolver todos los problemas y todas las calamidades, es decir, el principio de mentalismo es el descubrimiento sensacional. Porque el mundo no lo conoce y sabe muy poco de él, y sin embargo es muy importante. Fíjate que Connie ya está comentando aquí que a ella lo que le interesa más que nada, lo va a decir ahora también, es que se conozca pero que se practique. Por eso dice que va a darlo en forma de clichés, es decir, en forma de sentencias fáciles de entender, fáciles de memorizar incluso, para que luego de una manera rápida podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana, porque al fin y al cabo eso es lo que de verdad es útil, lo que verdaderamente te va a traer resultados positivos es la puesta en práctica del conocimiento que adquieras con esta ley de mentalismo. Sigue Connie, de manera sencilla dice que todo lo que a nosotros nos ocurre está en nuestra mente y luego se refleja hacia afuera. O sea que el principio de mentalismo revela que todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana fue originado en nuestra propia mente y luego reflejado hacia el exterior, que es nuestra vida. Las enfermedades, el aspecto que tienes, si eres feíta o bonita o bonito, si eres gordo, si eres flaco, si eres viejo, si eres joven, la muerte, todos los problemas, todas las calamidades, en fin, todas las catástrofes del mundo se reflejan hacia afuera porque están en la mente individual. ¿En qué manera? Pues en forma de creencias, opiniones firmes, establecidas como conceptos. O sea, todo está en la mente de cada quien. Todo lo que le ocurre está en su propia mente. Piensas en una cosa y ya. De inmediato quedó registrado. Y si no lo vuelves a pensar de otra manera, se graba y llega a formarse lo que nosotros llamamos un concepto. ¿Qué es eso de un concepto? Bueno, es como el negativo de una fotografía que reproduce en el exterior el positivo de la foto, es decir, el retrato. Es exactamente igual. El negativo está en tu mente y el positivo de eso se va a manifestar por fuera. Así que lo que vamos a aprender con la ley de mentalismo es que nosotros funcionamos en base a los conceptos según los cuales pensamos y sentimos, que se llaman creencias. Así que cambiando los conceptos, por tanto cambiando las creencias, podemos cambiar nuestro medio ambiente. Sí que es sensacional el descubrimiento, ¿no creen? Claro que sí. Si podemos transformar nuestro medio ambiente e incluso nuestro cuerpo, transformando nuestra mente, pues es algo bastante importante de conocer, bastante interesante. Eso sí, no vayan a creer que cambiar una creencia es que ahora simplemente repites como un loro la nueva idea y ya está, ya se cambió en tu creencia. No es tan sencillo. Es sencillo si te pones a hacerlo, pero tiene que ser un verdadero cambio de creencia. No puede ser algo que tú le digas a los demás, pero que dentro de ti, de verdad, no creas. En este caso no puedes engañar a nadie, porque en realidad solo te estarías engañando a ti mismo. Cuando aquí Connie habla de un cambio de conciencia o un cambio de concepto, se refiere a un sincero y real cambio de creencia en tu propia conciencia. Esto no es tan extraño, ya lo hemos comentado algunas veces, y fíjate que incluso San Pablo en la Biblia lo decía. Hay una frase que a mí me encanta porque es clara, clara, y estaba ya allí escrito hace un montón de miles de años. Es, sois transformados por la renovación de vuestra mente. Miren, San Pablo, sois transformados por la renovación de nuestra mente. Más claro no se puede decir, ¿verdad? Ahora sí, podemos borrar todo lo que hemos pensado mal. Sí se puede, eso es lo que nosotros enseñamos y practicamos aquí en la metafísica. Por supuesto que sí se puede. Uno se acuerda de que lo positivo se graba bello, se graba bien, todo lo positivo se graba y funciona en el exterior como una maravilla. Todo lo que ocurre entonces es bueno. Las cosas que te ocurren son buenas porque has pensado positivamente y todo lo negativo es lo que sale reproduciéndose en forma de enfermedades, en forma de todos los males que conocemos. Connie dice, para mí es muy raro oír a una persona decir, bueno, tú sabes cómo es la gente de este país y eso. Bueno, ya eso es negativo. Entonces, para ti la gente de este país es antipática, la encuentras francamente antipática. Todo lo que te pasa no puede ser de otra manera, ya que tú tienes esa creencia. Hay un cuentito que representa esto muy bien, te lo cuento. Bueno, se trata de un señor que va a entrar en una ciudad y se encuentra a un señor que está ahí haciendo unas cosas justo a la entrada. Y entonces este chico al entrar le pregunta a este señor, oye, ¿cómo es la gente de este pueblo? Vengo de otro pueblo y me quiero mudar y quiero saber cómo es la gente de aquí. Entonces el señor que estaba allí trabajando le dice, bueno, dime tú cómo es la gente del pueblo del que vienes. Y le dice, uff, fatal, son unos hipócritas, engañan todo el tiempo, además son escandalosos, son ruidosos, son unos criticones. Entonces el señor que estaba allí trabajando le dice, pues la gente de este pueblo también es hipócrita, también son criticones, también son fatales para convivir. Así que el señor se marchó buscando otro pueblo. Más tarde llegó otro joven con la misma pregunta. Oiga, ¿me puede usted decir cómo es la gente de este pueblo? Y el señor que estaba trabajando le pregunta también, dime cómo es la gente del pueblo del que tú vienes. Y le dice, ah, pues son maravillosos, son encantadores, unos vecinos increíbles. Me dio mucha pena dejarlos, me habría quedado con ellos viviendo, pero necesito mudarme, necesito buscar otro lugar porque estoy buscando un puesto de trabajo. Entonces el señor que estaba allí trabajando le dijo, fantástico, has llegado al pueblo bueno para ti, porque aquí la gente es muy amable, es muy buenos para convivir, son muy buenos vecinos y te ayudarán muchísimo. Tú te preguntarás, bueno, pero ese señor, ¿estaba diciendo la verdad o estaba diciendo la mentira? En ambos casos estaba diciendo la verdad, porque era un sabio. Él sabía que, según tu conciencia, así será lo que encuentres. Si tú venías de un lugar pensando que la gente era así, pues así será como te las encuentres. El otro que venía del lugar pensando que la gente era buena, se encontrará también a gente buena. Tú encuentras por fuera lo que tienes en tu propia conciencia. Connie nos va a dar aquí otro ejemplo. Una persona me dijo el otro día, me han puesto el teléfono pero no estoy comunicando todavía porque tú sabes cómo es la gente del teléfono. Entonces Connie dice, le di un regaño y le respondí, no señor, la gente del teléfono no tiene la culpa de que estés pensando y decretando que no te lo van a poner. Si piensas de este modo, pues ¿qué culpa tienen ellos de obedecerte? Pues ya sabe, bien, resulta que ya saben ustedes un poco de lo que es el principio de mentalismo. Es un descubrimiento sensacional porque pensar que podemos cambiar nuestra vida y cambiar todo lo que nos sucede y transformar todo, pues hombre, es un descubrimiento sensacional. Y Connie hace una coletilla muy simpática y dice, yo era feíta y ahora me siento muy bonita. Ella hizo un cambio en su propia conciencia. Sigue Connie. El principio del mentalismo es muy conocido por otras sectas. Entre ellas, por ejemplo, están los Rosacruces y los Yoke, aunque no hacen una mención muy amplia, pues apenas ponen un párrafo que explica el principio de mentalismo y luego no lo suelen practicar ni lo enseñan para practicar. No poseen una fórmula, no se ocupan de ello. Saben que existe, pero nada más. En tanto que nosotros, dice Connie, nos dedicamos a eso, a transformar nuestra vida y la de los demás, porque se puede transformar incluso la vida de los demás. En ese caso también depende del otro, por supuesto, porque tú no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere y aceptar lo que no quiere. Tiene él también todo el derecho a escoger por sí mismo, que tiene libre albedrío. Pero la realidad es que cuando una persona cambia, su ambiente cambia hasta el punto de influir positivamente en el cambio de otras personas. Bueno, cuando decimos sectas, insisto, como dije la vez pasada, no se refiere a nada negativo. Se refiere a otras organizaciones que también estudian estas cosas que estudiamos con Connie y que le han dado más importancia a otro tipo de conocimientos. Connie lo que hizo fue parcializar los conocimientos que a ella le resultaban más prácticos. Por eso me gusta, les quiero decir, porque si bien hay un montón de conocimientos espirituales que son maravillosos, que son fantásticos para estudiarlos, luego también hay otros que son más de esto que tú puedes agarrar y poner en práctica y conseguir cambiar las cosas y arreglar las cosas, y a lo mejor no son tan bonitos como los otros que hablan del cosmos y del universo y de la creación, pero son más prácticos, y esto es lo que trae Connie, y eso es lo que quiero traerles yo también. Y vamos a un ejemplo, bueno, súper práctico. Por ejemplo, sitio para estacionar, un hueco para aparcar el coche. Ustedes saben que salen de sus casas por la mañana, tienen que hacer una diligencia en el banco, en alguna tienda, dice ella, de la calle Real. Eso sería para nosotros como de la zona de Mesa y López o de Triana o así. Ella dice de la calle Real de Sabana Grande. Esto es en Venezuela, una zona muy, muy concurrida. Y antes de entrar en el coche, ella dice de montarse en el carro, porque esto es de Venezuela, ya te decía. Bueno, antes de entrar en el coche ya estás pensando, ay, la cola me va a atajar y ¿dónde voy a estacionar? Porque lo que es hoy no hay nada. Esto está lleno de coches y esa cola por allí, por Mesa y López, yo no voy a encontrar dónde estacionar. Y ya sales con esa perspectiva. Bueno, pues eso es negativo y naturalmente ustedes no encuentran dónde estacionar. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, sencillamente tienen que aprender a acostumbrarse, porque es un hábito que hay que formar como todo. O sea, hay que formar el hábito positivo porque el negativo ya está hecho. Y en ese hábito ustedes lo que van a hacer es, al salir de casa, decir lo siguiente. Yo quiero un puesto o un sitio para mi vehículo frente al banco o a donde ustedes quieran que vaya, en armonía para todo el mundo. Y terminan diciendo, gracias padre, ya lo conseguí. Quien no crea en Dios, pues puede decir gracias al cosmos o gracias a lo que sea, al universo, como ustedes quieran. O también, por ejemplo, gracias amor divino, como prefieras. Gracias a lo que ustedes aprecien más, le dicen las gracias a lo que tú aprecies más, digan gracias o simplemente gracias yo mismo, también vale. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Como ustedes han dicho, armonía para todo el mundo, eso es importante. Antes de salir ese puesto ya estaba preparado. Ya la persona que está en el sitio, en uno de los tantos sitios, está acordando de algo que tenía que hacer en armonía, algo bueno, algo útil, una diligencia, algo que tiene que hacer, y por lo tanto, le conviene salir del sitio, y en el momento en el que llegas al lugar donde quieres colocarte, ves que el coche se va. No me crean, como dice Connie siempre, no me crean, pruébenlo y compruébenlo. No me crean, yo no quiero que ustedes me crean a ciegas. Compruébenlo por sí mismos, pruébenlo mañana por la mañana. Eso sí, ustedes tienen que colocar las condiciones perfectas del experimento. Ustedes salen seguros de que estoy diciendo la verdad con toda la fe de que son capaces. Digan, yo quiero, después digan, en armonía para todo el mundo y terminen con gracias. Además, yo que lo he probado ya muchas veces, les quiero decir que este es uno de los decretos más sencillitos para empezar a practicar. De verdad que es fantástico. Eso sí, yo he comprobado que tienes que hacerlo antes de salir de casa. Que si lo haces en el trayecto sale como un pelín más apurado. Dice, ay, que se me olvidó el decreto de aparcamiento, lo estás haciendo en el trayecto. Y normalmente, eso depende de la práctica de cada quien, te puede salir algo más apurado y no resultar tan sencillo. Sin embargo, no hay límites, eso depende de cada quien. Si tú estás convencido de la realidad de esta ley, tú puedes estar llegando al lugar, hacer el decreto en ese momento, instantáneamente estar saliendo el aparcamiento que tú necesitas para ti. Esto también lo he visto, no crean. Bueno, Connie Méndez lo había practicado tanto que ella era de las que decía, por el poder del Arcángel Miguel, ella usaba mucho esto, yo decreto ya este puesto, y ahí instantáneamente sobre la marcha aparecía su hueco. En armonía, para todo el mundo, eso sí. Vamos a hablar de otro ejemplo, otro típico también del tráfico. Ustedes han visto que ya hemos nombrado las colas. Bueno, están parados en una cola. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo? Yo es que estoy tan apurado. ¿Cuándo terminará este tráfico del demonio? Y cuántas cosas más, no sé, yo lo he oído de todo, nada de eso. ¿Qué hay que hacer? En cuanto vean que se para el tráfico, digan, piensen lo siguiente. Y recuerde que el pensamiento hay que añadirle el sentimiento. Tú dices, no se puede detener nunca la circulación del planeta ni por un minuto, porque eso sería el caos universal. Fíjese bien, el sol no se detiene nunca, la tierra no se detiene nunca, la circulación de la sangre tampoco se detiene nunca. Bueno, sería un problema si se detuviese. El aire que respiras tampoco se detiene nunca. Si se dan cuenta, hay una ley que pone en movimiento continuo todo. Es la ley de vibración, de hecho. Bueno, pues tú lo que haces es invocar la ley de vibración allí en ese momento, porque si hay un atasco, no hay armonía. Eso les debe dar a ustedes la norma de que no existe la detención de nada. Lo que sí puede existir es la detención del tráfico. Sí, porque se trata en efecto de cosas menores y de cosas humanas. Sin embargo, pensar que podemos estar en una cola durante 24 horas, que tendremos que irnos a pie para la casa, es algo que no debería ser. Y no habrá de suceder si invocamos una ley espiritual que inmediatamente domine a la ley material que estás experimentando allí. Entonces la ley material se pliega, se adapta de inmediato. Ella no tiene derecho. Esos son los descubrimientos sensacionales, dice Connie para terminar este capitulito. Pero ella continúa la idea en el siguiente, que se titula La Verdad. Y aclara, como estábamos diciendo, estoy nombrando otras leyes, no solamente la de mentalismo. Por ejemplo, acabamos de decir que entre ellas se nombra la de vibración. En efecto, son otras, pero no quiero cargar la mente con leyes, sino simplemente con cosas que ustedes van a poder usar desde el momento en que salgan de aquí, en que terminen esta clase. Son cosas que puedes poner en práctica ya, no lo olvides. Además, lo que no practicas no es tuyo, y si lo fue, lo pierdes. Connie dice, yo quiero transformarles sus vidas, en positivo, por cierto. Quiero hacerles felices, que gocen sus vidas. Por eso les digo, ni la cola ni el tráfico tienen derecho a ser, y más aún si lo comparamos con cosas que son todavía mayores. Si por ejemplo decimos, la circulación del planeta no puede detenerse ni un minuto porque sería el caos universal, ustedes están hablando la verdad absoluta, porque es la verdad, es cierto, o sea, no se puede detener el movimiento del planeta. No puede detenerse nada de eso porque sería el caos universal si se detiene la Tierra. Así como también están diciendo la verdad el Maestro Jesús, que fue el segundo inmenso, aquí dice inmenso maestro de la metafísica, ya lo saben ustedes que se refiere después de Enoch. Hubo también muchos otros maestros, ustedes saben que han habido muchos, Judá Tantama, Salomón, David y muchos otros. Pero yo voy a los que tuvieron mayor resonancia mundial, que fueron Enoch, por un lado, y el Maestro Jesús llamado el Cristo, por otro. Y ellos enseñaron esta verdad de la que estamos nosotros hablando aquí. El Maestro Jesús enseñó pura psicología y pura metafísica. Él dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Ella es la verdad. También está muy clara esta frase. Dice que conozcas la verdad. Conocerla significa reconocerla, detectarla y afirmarla, y basar tu funcionamiento, tu comportamiento, incluso tu comportamiento mental, en base a esa verdad que conoces. Entonces serás libre, esa es la promesa. Así que de manera que cuando tú dices, no se puede detener la circulación del planeta ni un minuto, 60 segundos, no se puede porque sería el caos universal, ustedes están invocando la verdad, están diciendo la verdad, y entonces la verdad os hará libres. ¿De qué? Bueno, en este caso, de la cola. Ustedes van a ver que ha pasado un minuto cuando ya comienza la cola a moverse, aquella cola que ustedes creían que iban a estar allí estacionados. De manera que no vuelvan a soportar colas. Ustedes lo están haciendo por todo el mundo que tienen por delante. ¿Por qué? Porque hay otra ley que dice, uno con Dios es la mayoría, uno es la verdad. ¿Qué es eso de que uno con Dios es la mayoría? Pues significa que cuando tú te ajustas a la conciencia divina, a la conciencia de Dios, entonces tú pones en funcionamiento la ley divina, que está por encima de la ley humana, y por tanto, eso es mayoría, y mayoría, ya sabes, mayoría gana. Imagínense qué poder tan inmenso tenemos entonces cada uno de nosotros. Eso sí, cuando te sumas a la conciencia divina, cuando te sumas a Dios. No importa que tú no creas en Dios, en este caso sería cuando te sumas a la conciencia del funcionamiento perfecto de las leyes universales, a la conciencia más alta que en este momento puedas alcanzar. Uno con Dios es la mayoría, uno es la verdad que es la mayoría. Recuerden eso porque eso es, uno con Dios es la mayoría, es decir, Dios es la verdad, Dios es amor. Uno con la verdad, uno es la verdad. Uno con Dios es la mayoría, insiste Connie. Y así, con esta elevación de conciencia que se consigue recordando todo esto, ustedes dominan por encima de toda esa cola increíble que tienen por delante y que parecía que les iba a detener todo el día o toda la mañana. Vamos a dar otro cliché más, el último de la clase de hoy, que está muy interesante, ¿verdad? Casos muy, muy concretos. Otro cliché con el que muchas veces le vienen a Connie. En estos días han estado anunciándonos terremotos y cataclismos. Bueno, esto lo comenta Connie en la época en que ella escribió este libro, que fue por los años 40, pero esto ha continuado. Hay muchísimas personas que están esperando cataclismos y el fin del mundo y todas esas cosas. Bueno, todo el mundo me ha llamado por teléfono a decirme, ¿es verdad que el 11? ¿Es verdad que el 21? ¿Es verdad que el 23? ¿Es verdad que en el 2011? Bueno, en absoluto, no va a pasar nada, nada va a pasar. Y no crean ustedes en nada de lo que les digan que van a hacer, que van a haber terremotos y cataclismos. Ustedes no tienen sino que decir, eso no es conmigo, yo no lo acepto, eso no va conmigo. Acuérdense de que uno con Dios es la mayoría. No es la voluntad de Dios que haya un terremoto que acabe con media humanidad. Pues tampoco es mi voluntad, yo no quiero, no me da la gana. Sí, lo dice Connie, no me da la gana. Y está bien esto de no me da la gana, porque a veces los estudiantes somos un poquito flojos. Decimos, sí, yo no lo quiero, pero falta como entusiasmo en la aplicación del conocimiento y por eso luego no vemos los resultados tan rápido como quisiéramos. Hay que poner ganas, interés, entusiasmo, creértelo de verdad. Entonces sí vas a ver milagritos en tu vida. Una vez que ustedes han dicho, no es la voluntad de Dios, nada malo, nada negativo como un terremoto, pueden añadir, no me da la gana. Ustedes verán, eso no es conmigo, no lo acepto. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ninguno de mis discípulos sufrió ni un rasguño en ese terremoto. Bueno, se refiere a un terremoto que hubo en Caracas en 1967. Pues esto fue escrito un poquito más tarde. 1967. Les comento. Hubo un terremoto y entonces las alumnas de Connie, bueno, muchas se asustaron y Connie les dijo, no se me estén asustando, pero ¿qué pasa? Ahora es el momento de demostrar lo que saben y se pusieron simplemente a decretar la armonía perfecta. Lo que ocurrió es que todas las casas de las personas que estaban allí decretando con Connie la perfección, todas se mantuvieron perfectamente en pie, hasta el caso de que habían algunas en que todas las de alrededor habían caído menos la de ella precisamente. Ahí lo ven. Connie explica, el terremoto lo trajo la cantidad enorme de mentes pensando en el terremoto, decretándolo y trayéndolo. Mis hermanos, yo les digo a ustedes que se fijen cuando haya una persona enferma que se está muriendo y oigan qué se dice alrededor, qué dice la gente alrededor de él. Dicen eso de, eso no llega ni a la noche, no va a amanecer, ay pobre, no va a llegar, ¿para qué va a comprar más oxígeno si no va a poder usarlo? Ya está, ya lo mataron. Todas esas afirmaciones están contribuyendo a que la persona pobrecita no pueda recuperarse. Otro cliché. Bueno, y con esto terminamos el capítulo que Connie Méndez dedica hasta aquí. Seguimos con la ley de oferta y demanda ya la próxima semana. Pero ahora nosotros concluimos este apartado del programa para continuar con el siguiente. Hoy te traigo una nueva pieza musical que creo que te va a gustar mucho. Es una pieza un poquito más dinámica, por aquello de que hay que ser dinámico en la aplicación espiritual. Se llama Hailan, significa la tierra alta, que es un equivalente a la conciencia elevada, y es de Bill Douglas. Que lo disfrutes. Fantástica la música de este compositor canadiense, Bill Douglas, ¿verdad? Una música que transmite, pues eso, dinamismo, pero también alegría. Yo te recomiendo que escuches este tipo de música, toda la que está saliendo hoy modernamente. Hay muchísimos compositores de música nueva era y son fantásticos para crear un ambiente, por ejemplo, un ambiente de calma en casa, un ambiente de dinamismo, de alegría, y no tanto a veces muchas de las músicas que escuchamos que sin darnos cuenta pueden estar afectando nuestro sistema nervioso. Hay tiempo para todo, por supuesto, hay tiempo para estar relajado y hay tiempo para bailar y hay tiempo también para el jolgorio. Pero es importante que cuidemos la vibración que nos envuelve, y la música es vibración y trae vibraciones fantásticas a tu vida, esta música tipo nueva era. Y vamos a pasar ya a nuestro siguiente apartado, en el que vamos a tener una historia, un cuento o una novela cada semana. Hoy tenemos otra de un solo capítulo, se trata de un cuento del mismo autor que el de la semana pasada y que el de la música que estás escuchando de fondo, Juan Carlos García. El cuento se llama El extraño caso de las células del cuerpo. Luego lo comentamos un poquito para no influirte, pero decirte simplemente que está narrado por el propio autor, por Juan Carlos García, y luego tenemos varios compañeros que han hecho los distintos personajes.
El extraño caso de las células del cuerpo, para ser leído en un consultorio médico.
Hace ya muchos años, llegó a mi consultorio médico un joven común y corriente, pero que tenía un problema muy especial en su interior. Lo primero que me dijo fue que las células de todo su cuerpo estaban peleadas y que ni él mismo podía resolver la diferencia. Yo me quedé petrificado, pues nunca había escuchado a una persona expresarse así de los componentes de su cuerpo, pero inmediatamente le dije que le ayudaría y que trataríamos de resolver ese problema lo antes posible. Una vez que terminé de hacerle todos los exámenes que ameritaba el caso, no pude creer lo que mis ojos veían en el microscopio. Algo verdaderamente fascinante pasaba y hoy por fin lo puedo contar. Desde lejos pude ver aproximadamente a 5 millones de células, todas ellas de color rosado luchando con otro tanto de color amarillo. Sí, no lo podía creer. Aparté mi vista del microscopio por un momento, me lavé la cara y luego me acerqué para observar de nuevo. Era real lo que veía. En toda mi carrera no me había sucedido algo igual. Hasta podía escuchar el rugir de muchas vocecitas juntas. Gradué mejor mi microscopio y me di cuenta que la pelea era cuerpo a cuerpo y que las armas eran muy diferentes a las nuestras. Las células rosadas sonreían dulcemente frente a sus oponentes y las amarillas sumaban y restaban sin cansancio. Luego escuché decir:
«Oigan todos, la gran neurona va a hablar».
De entre las células amarillas se deslumbró un gran chispazo y todas se apartaron. Allí vi a una neurona muy desarrollada que inmediatamente dijo:
«Ustedes, pequeñas partículas cardíacas, no saben con quién se están metiendo. Nosotras comandamos este cuerpo y mientras ustedes están todas juntitas en el reino cardíaco, nosotras nos movemos y enviamos impulsos eléctricos de comando en respuesta a la petición de nuestras amigas de la región dermis y de la región epidermis».
Inmediatamente, de las células de color rosado se aproximó una de gran tamaño y dijo dulcemente:
«Mientras ustedes desperdicien su tiempo en órdenes frívolas y descontroladas, nosotras calentamos a las hermanas que pasan por el reino cardíaco y que viajan en la sangre para que así puedan llevar nuestro calor a todos los órganos del cuerpo».
Entre tanto barullo, a lo lejos pude ver a una familia de células. Lo extraño era que el esposo era una neurona y la esposa una célula cardíaca. Ellos estaban junto a una pequeña célula amarillo-rosa, que era su hijo, el cual brillaba más que una neurona, y a su alrededor una gran aura de color rosa lo envolvía. Sin pensarlo más, le pregunté:
«Oye, amiguito, ¿me podrías explicar qué sucede?».
«Claro que sí, con mucho gusto»,
respondió el joven.
«Todo comenzó con la llegada de ciertos gérmenes patógenos desde la vasta región estomacal. Uno de ellos se infiltraron rápidamente en las corrientes sanguíneas y se dirigieron al reino cardíaco, mientras que otros pudieron llegar a la región cerebral. Andando el tiempo y por medio de muchas mentiras e intrigas, lograron que las neuronas y las células cardíacas entraran en conflicto, produciendo hasta el momento 500 millones de heridos, más que todo en el ego. De todas formas, los dos bandos estaban un poco distanciados antes de que los gérmenes patógenos llegaran. Ellos siempre han tenido marcadas diferencias en su forma de pensar y actuar. Las células de la región cardíaca son muy amables y dulces, mientras que las de la región cerebral son frívolas y calculadoras».
La solución para este problema no necesita de medicamento alguno, pensé. Luego se me ocurrió algo. Llamé a las musculosas células de las regiones locomotoras, también a las ligeras células de la región pulmonar, a las graciosas células de los músculos irrisorios, a las estiradas células de la vasta región de la espalda, a las observadoras células de la región ocular, a las células barítonas de la región de la garganta y hasta a las delicadas células de nariz alta de la región del olfato. En fin,
se me ocurrió reunirlas a todas para que fuesen testigos de un acuerdo entre las dos partes en conflicto. Cuando llegaron las neuronas y las células cardíacas, les propuse lo siguiente. ¿Qué les parece, queridas amigas, para terminar con este conflicto que las va a llevar a la destrucción si intentamos reconciliarlos?
¿Qué propone para eso que habla?
Dijeron casi al mismo tiempo las representantes de los dos bandos. Bueno, lo que propongo, contesté, es que la mitad del bando de neuronas pase a vivir con la mitad del bando de las células cardíacas y así formar dos grupos, uno que viva en la región cerebral y otro en la región cardíaca, cada uno con la cantidad necesaria de neuronas y células cardíacas para que se contrarresten sus desigualdades. Un gran murmullo comenzó a escucharse, pero al fin los dos bandos aceptaron y se dividieron en grupos iguales. La mitad de las neuronas fueron a vivir con las células cardíacas y la mitad de estas últimas se fueron a vivir con las neuronas. Así los dos grupos quedaron compensados y pronto se reconciliaron. Muchos de ellos se casaron y tuvieron hijos muy luminosos, cosa que hizo salir a escape a los gérmenes patógenos causantes del problema. Cuando terminé mi observación en el microscopio y pude hablar con mi paciente, este ya estaba completamente curado del problema que tenía. Es más, parecía que una suave aura rosa lo envolvía de la cabeza a los pies. La verdad es que el extraño caso de las células del cuerpo de aquel joven todavía me sigue intrigando.
¿Qué tal el cuentito? Bonito, ¿verdad? Está muy bien. Y aunque sea un cuento, es muy real, no crean. Cuando tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo, en realidad tenemos una pelea dentro de nosotros mismos. Bueno, podemos restablecer el orden, la armonía, con nuestra propia mente, haciendo que los sentimientos y los pensamientos se casen, es decir, se unan armoniosamente. Eso es lo que necesitamos para restablecer la salud en nuestro propio cuerpo, que es lo que representa este lindo cuento. Ya ven, no se trata de que mande la mente ni que mande los sentimientos, sino que ambos conjuntamente actúen en la dirección adecuada, y esa dirección la debe marcar la verdad o la ley espiritual, o si quieres, llamarlo así, el espíritu. Entonces, no nos saboteamos a nosotros mismos, no hacemos lo que no queremos hacer o no sentimos lo que no debemos sentir, sino que pensamientos y sentimientos armoniosamente unidos trabajan en pos del plan divino, en pos de lo que tu espíritu quiere para ti, que siempre es la belleza, la salud, la verdad, todo el bien, toda la paz. Y ya vamos a pasar al último apartado de nuestro programa, el que llamamos el consultorio metafísico. Casos de otras personas, verdaderos, reales, para que tengas una idea de cómo es esto de la aplicación de los tratamientos metafísicos. Y hoy te traigo un caso muy bonito, diría yo. Es un caso de Connie Méndez, en realidad de una de las alumnas de Connie Méndez. Se llama El caso de Talita y los ángeles. Y te lo cuento, este caso tiene como unos 60 testigos y se ha difundido mucho, en su momento se difundió muchísimo por Caracas porque fue verdaderamente sorprendente, llamó mucho la atención. El caso fue que una de las maestras de metafísica, a las que se le suele llamar con nombre de cariño Talita, estaba asistiendo a unas clases de cocina en la gran tienda por departamentos BAM de Caracas, que viene a ser algo así como, yo qué sé, como uno de los grandes supermercados que tenemos aquí, para no ser propaganda. Y dentro de esos supermercados, dentro de ese centro comercial, hay zonas de departamentos y en uno de ellos se daba un curso de cocina y ella iba a su curso de cocina, no tenía nada que ver con la metafísica. Pues bien, lo que pasó que una de las tardes de clase llegó la maestra del curso de cocina, que estaba contrariada porque se le habían olvidado las llaves del gabinete en que se guardaban todos los implementos que se usaban en la clase. La maestra de cocina hizo venir a un operario del almacén para que forzara el gabinete. Dice que el operario trabajó un montón, hizo muchos intentos para abrirlo, pero el gabinete permanecía trancado e hipertérrito. El hombre dijo, estos gabinetes son hechos para que no puedan ser abiertos sino con su propia llave. Eso dijo y se retiró. La maestra hizo un último intento pidiendo a las 60 discípulas de cocina que estaban allí presentes que probaran sus llaves en el gabinete por si acaso algunas sirvieran, ¿sabes? Ese intento que se hace a veces. A ver si mi llave entra, a ver. Pues bueno, una por una fueron ensayando, cada una de esas señoras con su llave, pero sin éxito alguno. Así que la maestra, muy contrariada, pidió disculpas y se resignó a despedir la clase cuando se le acercó nuestra Talita y le dijo, claro, era una alumna y profesora además de metafísica y dijo, bueno, igual esta es la oportunidad de aplicar algo de lo que sé. Entonces ella dijo, perdóneme, pero yo soy instructora de metafísica y quisiera que usted me permitiera hacer una prueba. ¿Cómo no? Prosiga usted. Eso le dijo la maestra y Talita se acercó al gabinete e hizo una invocación mental que nosotros los metafísicos acostumbramos a hacer. Ya saben ustedes que los ángeles son seres reales que están ayudando a la humanidad. Eso sí, si los invocamos de la forma adecuada, y eso es con sentimientos y con pensamientos puros. Eso es lo que hizo Talita. Ella dijo, ángeles de la mecánica, no es armonioso que estas 60 señoras pierdan su esfuerzo y su clase por el olvido de una sola persona. Les pido que abran el gabinete. Lo que pasó es que con un pequeño ruidito las puertas del gabinete se abrieron de par en par. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, esto es fantástico porque lo que hizo Talita fue invocar una asistencia que es real, aunque sea metafísica, o sea, aunque no la veas porque no es física, pero lo hizo de la forma adecuada, que era trayendo el conocimiento de la ley como hicimos antes, trayendo la verdad del momento. No era armonioso que 60 personas se quedaran sin la clase, y como no era armonioso, ella lo trajo, lo decretó, lo afirmó, y los ángeles le ayudaron a abrir aquellas puertas. Bueno, por supuesto se formó un clamor, todas amontonaban pidiendo a Talita que explicara el milagro, y Talita informó que hay legiones de entidades espirituales, de ángeles, rodeando todas las actividades de la vida y esperando que el hombre las emplee. Son como servidores de la vida. Se les dice ángeles porque el ser humano reconoce en ellos una categoría superior, pero no sabe cómo nombrarlos, entonces le llamamos ángeles. Y resulta que hay ángeles de la mecánica, ángeles de la belleza, ángeles de los caminos, ángeles guardianes, ángeles enfermeros, ángeles médicos, inspiradores, ángeles que buscan todo lo que se ha perdido. Ese lo he aplicado yo un montón de veces y genial. Es decir, hay ángeles encargados de todo lo que interese al ser humano. Los de la belleza te guían tus dedos cuando necesites que te salga un bonito peinado. Yo te voy a contar otro caso, ese es de aquí, aunque no estábamos aquí, estábamos de viaje y yo fui testigo de este caso también, muy parecido. Una de las personas que estaban en un viaje que hacíamos con varios compañeros, resulta que se le había olvidado la combinación que abría su maleta. Imagínense, de viaje y no podía abrir la maleta porque no recordaba la combinación. Lo que ocurrió fue que no le puso ninguna combinación, sino que cerró directamente porque la maleta creo que la había comprado o algo así. El caso es que no tenía la combinación y había intentado números y mientras estábamos allí esperando en el aeropuerto había hecho un montón de intentos y no había manera. Entonces, otro de los compañeros que estaba por allí, yo fui testigo de esto, pues hizo algo parecido a lo que hizo aquí Talita. Ella dijo, bueno, no es armonioso, estamos empezando el viaje, no es armonioso que esta persona no pueda tener todo su equipaje, así que invocó a los ángeles para que le ayudaran. Y lo que hizo fue que movió los tres numeritos y a la primera abrió. Imagínense la sorpresa de la dueña de la maleta, no se lo podía creer, pero allí fue, sobre la marcha funcionó. Eso sí, es necesario que produzcas la elevación de conciencia que te permita invocar la verdad e invocar la respuesta que tú necesitas para el momento, para la necesidad en cada caso. Yo traigo más casos porque tenemos un poquito más de tiempo. Este es otro caso de Connie Méndez. En este es el caso de C.N. Gómez. Es una persona real, lo pone ahí con sus siglas y te lo cuento. Este lo cuenta Connie en su propio consultorio. Ella tenía eso, una especie de consultorio donde recibía personas con dudas que tenían sobre metafísica y les ayudaba a solventar su dificultad. Y cuenta Connie, padre de dos niños, este señor Gómez era padre de dos niños, varón y hembra, pues llamó desesperado diciendo que los dos niños estaban con fiebre que no bajaba, que él y su esposa les hacían todo tipo de tratamiento metafísico que ellos conocen, pero que nada les daba resultado y que por último habían decidido molestar a Connie, molestarlos a ellos. Connie dice, ustedes están muy nerviosos, les dijimos. Con nervios excitados no vale de nada ningún tratamiento porque el nerviosismo viene por falta de fe, eso está claro. Si tú estás nervioso es que no te estás creyendo el tratamiento y por eso no funciona. Tienes que ser coherente, no puedes decir yo soy salud y al mismo tiempo temblando porque estás enfermo. Tienes que creértelo, en definitiva tienes que reconocer que eres la entidad divina que está trayendo a la manifestación lo que en ese momento requieras, la perfección que requieras. Y si no te calmas primero, entonces deberías primero dedicarte a buscar la armonía suficiente para luego hacer el decreto. Connie dice, la fe se basa en el conocimiento. ¿Por qué no estudian mejor el librito número 1 donde dice que el tratamiento espiritual hay que hacerlo suavecito, suavecito, porque el espíritu no tiene músculos? Aquí Connie yo creo que aprovechó y les echó un regaño a sus alumnos. ¿Cómo es posible que ustedes olviden de lo primero que hemos estudiado? No puedes hacer la actividad mental o el tratamiento espiritual forzando las cosas porque en el mundo mental no existen los músculos, eso está en el mundo físico. En el mundo mental, a mayor esfuerzo, mayor agotamiento, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Dice que protestaron ellos diciendo, ay, si nosotros nos la pasamos con ese librito en las manos, pues nadie lo diría, contestó Connie. Bien, hagan lo siguiente. Y les dijo, primero recuerden el yo quiero y el yo no quiero. Recuerden que son todopoderosos. Esto nos lo aplicamos todo. Todos los que estamos aquí escuchando esto, yo también, que yo también soy un aprendiz. Cuando tú quieres lograr algo, tienes que recordar el poder del yo quiero y del yo no quiero. Era como lo que decíamos antes de no me da la gana, porque voy a soportar algo que no es armonioso, yo no lo quiero. Luego recuerden que los niños les han sido entregados a sus padres para ser amados, cuidados, protegidos y levantados hasta la edad de 21 años. Y que durante toda la parte frágil de ese tiempo el niño reacciona a todo lo que de él piensen sus padres. Esto es muy importante. Sí. Los niños reaccionan a lo que tenemos los padres grabados sobre la vida, sobre ellos, sobre cómo les va a ir. Es muy importante reconocer esto porque a menudo el miedo del padre y de la madre se le transmite al niño, que también lo absorbe como si fuera un miedo. Y es que durante el periodo que dura la infancia, la adolescencia del chico, pues en realidad tienes que recordar que eso es una almita independiente de los padres, pero que está bajo la custodia de los padres hasta que por sí mismos ellos puedan llevar adelante su propia vida. Por tanto, son muy influenciados por sus padres. Por tanto, es importantísimo que los padres aprendan a mantener lo que llamamos en metafísica sostener el concepto inmaculado, es decir, la imagen más perfecta que tú puedas sostener sobre tus hijos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico e incluso a nivel espiritual. Ese es el trabajo que deben tener los padres porque de esa forma potencian, digamos, refuerzan que eso que mantienen como concepto inmaculado se manifieste. Sigue Connie explicando, todo lo que sus padres teman para él o decreten hacia él se cumple instantáneamente y después de recordar eso, hagan la siguiente declaración. Les dijo, que digan, yo no quiero que ningún pensamiento, sentimiento, palabra o acto negativo mío se manifieste en mi hijo o en mi hija. Yo no quiero ocasionarle a mi hijo ninguna enfermedad o inconveniente. Yo no quiero insiste que continúe manifestándose este estado febril. Yo quiero que se manifieste en él su salud perfecta. Continúa diciendo: me perdono y pido a mi llama violeta, la llama del perdón, que disuelva y transmute la forma mental de temor creada por mí que está causando esta manifestación. ¿Lo ven claro? Es una manifestación de lo que quieres y no quieres de verdad para tu hijo. ¿Por qué lo tienes que decir? Porque tú dices, claro que no quiere que su hijo se enferme. ¿Cómo va a quererlo? Bueno, no se trata de lo que tú crees con tu conciencia, sino de lo que tu subconsciente hace aflorar, que a menudo tiene que ver con el miedo que experimentas. Claro que con la mente consciente tú no quieres la enfermedad de tu hijo, pero con la mente subconsciente estás creándola a través del miedo. Por eso debes obligarte a afirmarlo, además con vehemencia, con fortaleza, con fe, afirmar lo que de verdad quieres para tu hijo. No es una redundancia y no está de más, al contrario. Dilo en voz alta y dilo con ganas. Yo no quiero que ningún pensamiento ni sentimiento perjudique a mi hijo. Yo no quiero que esté enfermo, yo quiero que esté bien. Y además, me perdono porque he usado inadecuadamente mi mente, creando el miedo y creando, por tanto, esa presión de enfermedad hacia mi hijo, en este caso. Entonces el padre le pregunta a Connie, ¿y cuántas veces debo hacerlo? Y Connie le dijo, con una sola vez basta. Y luego me llaman para contarme la buena noticia del resultado. Ya Connie daba por hecho que funcionaba, porque dijo, me llaman cuando tengan la buena noticia. No es, a ver qué pasa. Connie estaba segura, me llaman para contarme la buena noticia. Bueno, pues dice Connie que al día siguiente la llamaron para contarle que el niño había reaccionado instantáneamente, como con la mano. Ahora la niña, como fue la más enfermita de las dos, le pusimos otra vez la inyección que ordenó el médico y está mejor, pero no está totalmente buena, le dijo. Entonces Connie dice, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué les faltó la fe? ¿No ven ustedes que después de hacer el tratamiento le pusieron la inyección por si las moscas? Más claro no canta un gallo, mi amigo. Si van a confiar en la verdad espiritual, es a plena máquina, pero subiendo un poquito la escalera y volviendo a bajar a la tierra, ni se está arriba ni se está abajo. Ese es precisamente el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No puedes casar con las dos ideas a la vez. No es, lo voy a hacer, pero por si acaso, ¿no? No vale. Bueno, pues dice Connie, después de este pequeño regaño, la llamaron para decirle que ambos niños ya estaban perfectamente bien. Qué fantástico, qué ventaja tener a una gran metafísica como Connie Mende aclarando las dudas, las dificultades para hacer una aplicación correcta. Ya ves, a menudo parece que es tan sencillo esto de la práctica de la ley de mentalismo, pero tiene muchos matices, muchos intríngules. Por eso aquí seguimos dando distintas ideas sobre cómo ir profundizando en la práctica correcta de la ley de mentalismo. Bueno, pero lo mejor es practicar, ya saben, eso es lo ideal. Bueno, con esto acabamos el último apartado de nuestro programa y acabamos también, por cierto, el programa. Eso sí, me gustaría darte solamente un anuncio. Ya estamos otra vez dando clases en el Centro de Paz. En mi caso, yo estoy todos los miércoles a las 8. Pero este miércoles vamos a tener una actividad especial y por eso quería comentarla. Te invito a venir este miércoles a la proyección de una película que habla acerca de la ley de mentalismo. La película se llama El Secreto. Y la vamos a proyectar en el Centro de Paz, en la calle Juan Rejón, número 32, primero B. La proyección, por supuesto, es gratuita. Nuestras actividades son todas gratuitas y de libre asistencia. Si quieres venirte, comenzaremos a las 8 menos cuarto, un cuartito de hora antes de las 8 de la noche. Además, puedes invitar a quien quieras. Es totalmente de libre asistencia. Y un anuncio más, si me lo permiten. En Telde ya comenzaron las clases de Juan Carlos García. Además ha empezado con un curso interesantísimo. Él está hablando sobre cómo purificar las emociones. Va a estar allí los lunes a las 8:30 de la noche en el Colegio San Juan de Telde. Bueno, y ya con esto hemos terminado. Solo me queda decirte que espero que tengas una semana muy feliz y eso sí, que practiques mucho. Justo en el momento. Hasta pronto. Empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar. Apareces tú.